Bueno, vamos a empezar con este taller. Ahora, después de muchas preguntas muy interesantes que fueron saliendo, y me imagino que también todo lo que venimos charlando ha generado un montón de reflexiones. Y el momento del taller es justamente una posibilidad de poner en movimiento todo eso. El título de este taller, en honor a una canción de Depeche Mode, es Your Own Personal Jesus. Es decir, tu propio Jesús personal. Tum, 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 tum. Un problema cristológico. Y más o menos esta descripción que intenté hacer dice: a lo largo de la historia, la persona de Jesús ha sido retratada en el arte, en el pensamiento y en la vida de un sinfín de maneras distintas, muchas veces diametralmente opuestas. Jesús es un Mesías cautivante, pero esa multiplicidad de facetas hace que nuestra fe sea compleja, ya que Jesús enamora a cada uno de diferentes maneras, con distintas connotaciones y tendencias. ¿Qué significa para nuestra cristología, en una época como esta, esa proliferación de imágenes? ¿La aceptamos acríticamente? ¿La rechazamos por completo? ¿Cómo vivir la fe individual y colectivamente en ese mar de rostros? Este taller va a tener un par de momentos. Y para este momento inicial, les voy a pedir que, por favor, se acomoden en grupos de 3 o 4 personas. Pónganse ahí como quieran ustedes, en grupos de 3 o 4 personas. Vamos a tener acá las pautas de cómo va a ser el trabajo. Cuando terminemos esta explicación, van a venir acá y van a retirar un papelito. Cada uno de estos papelitos tiene una imagen. Tiene una imagen de Jesús. Cada uno de estos papeles tiene una imagen de Jesús. Muchas de ellas tienen un código QR. Y si ustedes le ponen el celular, el código QR los va a llevar a algún video de YouTube, los va a llevar a alguna descripción, a algún blog, a Wikipedia, diferentes cosas. ¿Sí? Entonces, lo que van a hacer, cada uno de estos grupos va a venir y va a retirar un papelito. Y a partir de su visión de esta imagen y esta información que ustedes puedan recuperar, van a tener algunas preguntas disparadoras para que charlen. Primero, ¿cuál es el contexto de producción de esa imagen? Piensen, porque cada una de estas imágenes tiene una época, dice en qué época fue hecha. Entonces, pregúntense, ¿cuál es, en qué contexto, en qué lugar, en qué época histórica es producida esta imagen? Fíjense, ¿qué es lo primero que salta a la vista? ¿Sí? Ustedes intenten interpretar. Bueno, acá está Jesús, no sé, predicando ante las multitudes. Acá está Jesús de niño, acá está Jesús de grande. Intenten primero hacer una primera aproximación. Se preguntan por el contexto histórico. Es decir, ¿dónde viene esta imagen? ¿De qué lugar? ¿De qué cultura? En segundo lugar, ¿qué sentidos explícitos tenía una imagen como esa en ese contexto donde es producida? Y después pregúntense, ¿había otros sentidos implícitos? Según la época en la que toca, ¿hay cosas que quizás no están dichas explícitamente, pero están sugeridas? En tercer lugar, lo traemos para nuestra época. ¿Qué connotaciones tiene esa imagen para nuestro propio contexto? Una imagen como esa, quizás una pintura del siglo XIV, ¿qué puede significar la forma en la que se muestra para Jesús en nuestra propia época? Número 4. ¿Qué ideas cristológicas, es decir, sobre quién es Jesús, intenta comunicar esta imagen? ¿De qué cosas nos está diciendo acerca de cómo es Jesús? ¿Algo de su historia? ¿Algo de sus atributos? ¿Algo de su persona? ¿Algo de su misión? ¿Algo de sus palabras? ¿Algún evento de su vida? ¿Y por qué? Y finalmente, si ustedes tuvieran que agarrar esa imagen y defenderla teológicamente, es decir, esta imagen es teológicamente correcta, ¿en qué versículos bíblicos se apoyarían? Claro, esta imagen retrata a Jesús de tal manera porque este versículo dice que Jesús es tal cosa. ¿Se entiende? Entonces, buscan una imagen. A partir de eso, si tiene un código QR, a partir de la fecha en la que está, empiecen a debatir. Se fijan qué es lo que muestra, qué imágenes o qué connotaciones. Solo una imagen por grupo. Para usar el código QR... Tenemos como máximo unos 15, 20 minutos. Si se puede 15, mejor. En realidad, este ejercicio da para seguirlo un ratazo de tiempo más. No queremos tampoco que se haga larguísimo. Entonces, prometo que después hay otra instancia de debate. Pero a este punto llegamos por acá, ¿sí? Recuerden, si quieren anotar alguna de las cosas que fueron saliendo, y recuerden, porque esto que ustedes charlaron después lo vamos a utilizar para un segundo momento. Las que van a ver ahora en la pantalla son unas imágenes del famoso test de Rorschach. Seguramente lo conocen. Este test de Rorschach es de 1921 y es una especie de técnica proyectiva. ¿Qué significa esto? Son 10 láminas, estas que están acá, que tienen imágenes. Imágenes así. Son imágenes creadas al azar. Son ambiguas. No están estructuradas. Y la idea es que cada persona, al encontrarse con una o varias de estas láminas, las mire y se proyecte en ellas. Es decir, básicamente que estas imágenes nos permitan abrir una puerta a la psique de cada persona. Es decir, uno va a ver en estas imágenes algo de uno mismo. Va a proyectar algo de uno mismo en la visión de estas imágenes que son azarosas. Que no es que alguien las pensó para que digan algo, sino la idea es que cada uno de nosotros al mirarla diga, che, como cuando miraron las nubes, vieron, ah, allá hay un osito. Algo que a mí me parece un osito, ¿sí? Hay un osito en las baldosas, los puntitos de las baldosas, ah, mira, eso parece una carita. Estas manchas tienen esa idea de proyectarnos a nosotros mismos. Siguiente. William Blake, que fue un pintor y un poeta muy importante, que es el precursor del romanticismo en Inglaterra, escribió esta poesía. Escúchenla. La visión que tienes de Cristo es el mayor enemigo de mi visión. Tu Cristo tiene nariz aguileña como la tuya. El mío tiene nariz chata como la mía. Ambos leemos la Biblia de día y de noche, pero tú lees negro donde yo leo blanco. Una vez más. La siguiente. La historia nos ha mostrado muchas veces, de diferentes formas, que en algún punto la persona de Jesús es un poco como el test de Rorschach. Y fácilmente la figura de Jesús se puede prestar para proyecciones colectivas. Ahí no se ven los nombrecitos, pero japonés del oeste de África, del este de África, europeo, chino, africano, sueco, croata, mexicano, filipino, haitiano, ruso, coreano. La multiplicación de los rostros de Jesús pareciera un poco que es como este test en el cual las personas nos proyectamos. Y estamos en Corea y en China y Jesús tiene ojos rasgados. Y en Europa, las grandes pinturas europeas que hemos visto, no sé, pienso, por ejemplo, en la Última Cena de Leonardo, pienso en las preciosas pinturas del barroco, del medioevo, a Jesús se lo presenta vestido de una forma que replica la forma de vestirse de las personas de la época. Y Jesús tiene rasgos de cada pueblo. Y Hollywood, por ejemplo, estandarizó la idea de Jesús como un tipo muy fachero. Ojitos azules, cari lindo, que nunca pierde la compostura. Y tenemos también al Jesús niño, que aparece así en la época de Navidad. Un Jesús que necesita que nosotros lo cuidemos. Y aparece Jesús también sufriente, en la época de Pascua, del cual se espera que nosotros sintamos como, no, compunción. Podríamos decir, bueno, en realidad, está bien. Estos son meramente representaciones. Son convenciones sociales, son símbolos. No importa tanto lo que se muestra, sino lo que quiere decir. No importa tanto si se presenta de una forma u otra, u otra, u otra, es Jesús siempre. Es como decimos, bueno, quizás el símbolo que estamos utilizando no debería ser un asunto tan problemático. Y sin embargo, la historia nos muestra que una y otra vez los símbolos son algo muy poderoso. Los símbolos hacen que las naciones se junten. Los símbolos hacen que las personas se encuentren. Los símbolos condensan las esperanzas de las personas. Los símbolos despiertan apatías, despiertan lealtades. Los símbolos son figuras identitarias que sirven para que los grupos se vayan encontrando. Y lamentablemente, a lo largo de la historia, la Iglesia muchas veces se ha inclinado a simbolizar a Jesús de una forma que armoniza directamente con el espíritu de su época. La presentación que la Iglesia muchas veces ha hecho de Jesús armoniza directamente con el espíritu de cada época. Entonces, en esos casos, pareciera que Jesús se vuelve un mero reflejo de nosotros. Es simplemente una proyección colectiva. Y quiero mostrar algunas imágenes para mostrar esto. Ahí no se ve muy bien. Después, si quieren, puedo pasar los PowerPoint como para que se vean bien las imágenes y demás. El que tenemos ahí es el que se llama el grafito, a ver si ahí se ve un poquito mejor, o quizás la imagen de más allá, la del otro lado, ahí va. Fíjense, esa es la primera representación pictórica de la historia de un tema cristiano. Se llama el grafito de Alexámenos. Muchos dicen que este grafito que se encontró en una pared de Roma, sería la primera representación de la historia de un tema cristiano. Y más o menos, según estos historiadores, sería del año 85, o sea, muy cerca de la generación apostólica. Este grafito del siglo I nos muestra un hombre, ese que está ahí al costado, llamado Alexámenos, que está de pie ante la cruz. Y en la cruz está clavado un burro. Y la inscripción que está en este grafito dice: Alexámenos adora a su Dios. Este es un grafito de burla contra los cristianos. En una casa romana, alguien puso en la pared este grafito para burlarse de los cristianos. Y dice, ahí lo tienen, burlándose, Alexámenos adorando a su Dios, que es un burro clavado en una cruz. Vamos a la siguiente. Miren esta otra imagen. Es una de las más antiguas. Probablemente es del siglo III. De las que tenemos noción, es una de las más antiguas. Es Jesús representado como el buen pastor. Fue encontrado en una catacumba. Las catacumbas eran esos espacios bajo tierra donde los cristianos se juntaban para escapar de la persecución de los romanos. En las catacumbas los cristianos tenían sus celebraciones, compartían el pan, y muchas veces eran enterrados ahí mismo. Era un espacio de culto. Y en una catacumba se encontró esta representación de Jesús como el buen pastor. Sin embargo, esto desde el siglo III, al siglo siguiente, en el siglo IV, el cristianismo se vuelve religión del Estado. La religión imperial. Constantino I y Teodosio después dicen, el cristianismo ahora es la religión del imperio. Por lo tanto, me gustaría que vean el inmenso cambio que hay entre esta imagen de Jesús como el buen pastor de una catacumba a otra imagen de un siglo después de que el cristianismo había sido la religión del imperio. Jesús deja de ser mostrado como el buen pastor que cuida de sus ovejas y es llamado el Pantocrator, que significa el Todopoderoso. Y Jesús es mostrado en un trono lleno de oro. Y desde ese lugar imparte su bendición. Y va hablándole y tiene abierto en la mano el Evangelio. Y desde ese lugar, desde ese trono, muchas veces Jesús está sentado en el mundo. En un trono, sentado sobre todo el mundo, o tiene todo el mundo en una mano. Y Jesús adopta una túnica especial, de color dorado o de color rojo y azul, que significa realeza. La representación esta es la del Pantocrátor, ¿sí? El Todopoderoso. Y qué coincidencia, ¿no? Fíjense aquella otra, a ver si podemos ampliar un poquito. La de la derecha muestra a Cristo como emperador. Fíjense, la cruz es una espada. Donde los emperadores tenían una espada, ahora Jesús tiene una cruz. Y está todo vestido de oro, y está vestido con la ropa del emperador. Qué coincidencia, ¿no? En la época en la que el cristianismo se vuelve el gobernante moral de Europa, Jesús empieza a ser representado quizás no como el buen pastor, sino como el gobernante. Los atributos que se le daban al emperador ahora se le dan a Jesús. Justo en esa época en la que los reyes y los emperadores se sometían a la autoridad de los obispos, de los papas, de los cardenales. Está pisando y la cabeza de la serpiente. Tiene en un pie el león, ¿sí? El poder temporal, y el pecado en la otra, la serpiente. Otra. Después nos encontramos con imágenes como estas. El Jesús de Etiopía, con rasgos claramente africanos, cargando la cruz. La siguiente es la representación de un sacerdote norteamericano, que esta es como la imagen de la Trinidad de los pueblos Dakota, de Estados Unidos. Jesús, el Espíritu y el Padre. Y después, la de la derecha, tenemos a un pintor de la India, sacerdote también, que muestra a Jesús como una especie de encarnación de Buda. Jesús es pintado de tal forma que este pueblo que conoce sobre Buda puede identificar que Jesús es el verdadero que trae la sabiduría. Esa es la historia de Jesús con la mujer samaritana, junto al pozo. Y cuando miramos estas historias, la de la India, la de los pueblos Dakota, la de los pueblos africanos, algo adentro nuestro se siente un poco fuera de lugar. Porque la verdad es que nosotros tenemos una larga tradición en el arte occidental y nos hemos acostumbrado a mirar a Jesús siempre con cierto color de piel. Y nos hemos acostumbrado a mirar a Jesús vestido de cierta forma. ¿Jesús se vistió así? ¿O tenía ese color de piel? No. Sin embargo, esas son las imágenes y los símbolos que tenemos en nosotros. Una más. En nuestra era postmoderna, las imágenes de Jesús muchas veces absorben también características propias de la época. Por ejemplo, como acá en la de la izquierda, la espectacularización. Yo veo a este Jesús acá, en el medio de la cabeza de un león, y me imagino una película de los Avengers. ¿Sí? Parece un póster de cine, más o menos. ¿Sí? Jesús así, todo espectacular, y que viene con, no sé, con ametralladoras así. Me lo imagino en gloria y se muestra todo eso. Esa imagen, como la espectacularización de la figura de Jesús, en línea con la espectacularización que promueve el cine, por ejemplo, la cultura de masas. Y después, las otras dos, que nos muestran el Jesús accesible, el Jesús amigo, el Jesús cotidiano. Este énfasis en un Jesús que no está lejos de nosotros, ¿sí? Que charla con nosotros en un banco de la plaza, o que, como en aquella otra imagen, que es de un chico de Argentina, prepara la mesa y nos invita a tomar la merienda. Son imágenes de Jesús que también repiten cierta coherencia con esta época en la cual nosotros, por ejemplo, no nos bancamos las instituciones verticales y queremos que todo funcione de una manera horizontal. Entonces Jesús es esto, nos invita a la mesa, se sienta con nosotros en el banco. Una más. Esta proliferación de los rostros de Cristo fácilmente, creo yo, nos podría llevar a la total apatía, que ese es el espíritu posmoderno. Nos podría llevar a la apatía posmoderna y a decir simplemente, bueno, si realmente se ha mostrado a Jesús de tantas formas, se lo ha pintado de tantas formas diferentes, si cualquiera puede usar el nombre de Jesús para legitimar cualquier cosa, y bueno, ya fue. Listo, nos rendimos. Jesús, listo. Que cada uno crea lo que quiera, haga lo que quiera, sienta lo que quiera. Jesús, entonces, Si llevamos esta idea hasta las últimas consecuencias, se vuelve en una vasija vacía, en la que cada uno llena con lo que quiere. Jesús se vuelve un significante vacío. Y cada uno dice: Jesús es tal cosa, Jesús es tal otra. Imaginemos las cantidades de cosas que históricamente se han hecho en el nombre de Jesús. Es como si Jesús, si nos llevamos a esta perspectiva, fuera una especie de camaleón. Y Jesús va adoptando los colores de cada uno con el que se cruza. Este problemita cristológico en realidad viene de larga data. No es que es un problema nuestro. Me gustaría que vayan buscando Juan, capítulo 1, versículo 35. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vamos pasando las páginas del Nuevo Testamento y nos encontramos un montón de símbolos que intentan representar lo increíble que fue la persona de Jesús. No es que es un problema nuestro y que antes no estaba. Cuando nosotros nos leemos la Biblia, nos encontramos que en la Biblia se dice que Jesús es nuestro amigo, nuestro abogado, el verbo creador, el pan de vida, el primero y el último, el buen pastor, el cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, el autor y consumador de nuestra fe, la cabeza de la iglesia, el rey de reyes, señor de señores, nuestro Mesías, el redentor, el varón de dolores, la resurrección y la vida, el sanador, el profeta, el sol de justicia, la verdad. Y recién estoy empezando. Seguramente que se les viene a la cabeza un montón de otras de las formas en las que se nombra a Jesús. Entonces, este problema cristológico de los diferentes rostros de Cristo, a los primeros cristianos no los llevó a la apatía. Los primeros cristianos, en medio de esa multiplicidad de rostros de Jesús, no cayeron en la cuenta de decir: listo, Jesús es lo que cada uno quiera. En medio de esa multiplicidad de rostros, encontraron una coherencia también. Y encontraron un hilo que los va llevando y que los va conectando. Fíjense, capítulo 1 de Juan, versículos 35 al 50. Es el primer encuentro que Jesús tiene con sus discípulos según el cuarto evangelio. En una cuestión de 15 versículos, nada más, a Jesús cada uno de los discípulos lo va nombrando con diferentes atributos. En 15 versículos, cada persona que se encuentra con Jesús dice: Jesús es tal cosa, Jesús es tal otra, Jesús es tal otra. Dice así: al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Y ellos contestaron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José, el de Nazaret, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús le dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte bajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, de vuelta, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel. Jesús le preguntó: ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. En 15 versículos a Jesús lo nombran de 8 formas diferentes. Y si nos ponemos a escarbar, cada una de estas formas encierra símbolos un poco diferentes unos de otros. Un símbolo como el rey de Israel es un símbolo que encierra las aspiraciones mesiánicas del pueblo de Israel. Muy fuertemente. Un símbolo como rabí implica nociones como de el maestro espiritual. Y cada uno de estos símbolos en sí mismo podría construir una imagen de Jesús aislada del resto. John Stuart Mill dijo que la gente suele estar en lo correcto en las cosas que afirma, pero suele equivocarse en las que niega. La gente suele estar en lo correcto en las cosas que afirma, pero suele estar equivocada en las cosas que niega. Y creo que este concepto vale también para la figura de Jesús. Creo que muchas veces nuestras afirmaciones sobre la cristología generalmente adolecen de algunos aspectos de Jesús que preferimos ignorar o negar o que desconocemos. Y en tiempos de atomización, de fragmentación, de relatividad, de subjetividad absoluta, de miedo a que lo que nosotros pensamos sea percibido como totalitario o como rígido, nuestra cristología corre un gran peligro, y que es volverse una mera proyección de nosotros mismos, de volverse totalmente servil del espíritu de la época. Nuestra época dice tal cosa, entonces nosotros recortamos un Jesús que no desentone con eso que la sociedad ya está diciendo. Corre el peligro de convertirse en una voz que no puede ser profética. Corre el peligro de parecerse cada vez más a la autoidolatría. Y creo que nuestra cristología, para que siga siendo relevante en un contexto como este, para que no se convierta en una mera proyección de nosotros mismos, tiene que apoyarse en la totalidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios, en su complejidad, en su totalidad, a veces en esos diálogos incómodos que se producen, por ejemplo, entre Juan y los sinópticos. No elegir el Jesús de Juan. No elegir el Jesús de Apocalipsis. Listo, me quedo con el Jesús de las cartas pastorales. Muchas veces estas miradas sobre el misterio de Jesús pueden llevarnos a que nosotros prefiramos una y querramos olvidarnos de otra. Pero más que elegir un rostro de Jesús para absolutizarlo, creo que es mucho más sano que podamos analizar y reconocer cuáles son las posibilidades y las limitaciones que nos ofrece cada uno de estas miradas sobre Jesús. No agarrar un Jesús y decir, esta es la única forma de percibirlo, sino poder explorar y descubrir en la riqueza que tiene la palabra de Dios para poder entrar en el gran misterio de Jesús. Porque Jesús es un misterio tan grande que hizo falta muchísimo para poder intentar describirlo. Y cada una de nuestras vidas sigue siendo un intento de poder bajar a palabras y a vida el misterio de lo que significa Jesús. Una cristología que se focaliza en un elemento o en dos elementos de la persona de Jesús y que se olvida de lo demás, no solamente que pierde contacto con el Jesús histórico, sino que también me parece que tiene grandes problemas para enfrentarse a la realidad. Porque nuestro Jesús va a terminar haciendo muchas veces agua si no está sustentado por esta riqueza de la palabra de Dios y por este complemento que existe en diferentes miradas que la misma palabra de Dios propone sobre el misterio de Jesús. Así que ahora, para terminar, y vamos ahora a la siguiente, vamos a hacer una actividad más. Y vamos a ver si la podemos hacer en unos... ¿cuánto? 20, 25 minutos, a las menos cuarto. A las menos cuarto terminamos con esta actividad. Si se juntaron en grupos de 3 o 4 personas, júntense con 2 grupos más. O sea que en total sean más o menos unas 10, 12 personas. ¿Sí? A partir de lo que ustedes ya hablaron en los grupos, de cada una de las imágenes que les tocaron, todo lo que ustedes fueron preparando, fueron elaborando, fueron discutiendo, fueron pensando, sumado a algunas frases que hay al azar y que ustedes van a elegir así al azar, llévense un par para charlar en grupo. Cada una de estas frases presenta alguna idea sobre Jesús. Me gustaría que los grupos vayan debatiendo sobre lo que fue saliendo en cada uno. A ver, en nuestro grupo salió esta mirada de Jesús. Nos apoyamos en estos versículos bíblicos y encontramos esta verdad o este misterio. Entonces, en grupos, debaten sobre esto que fue saliendo, intenten integrar las reflexiones de los diferentes grupos en una visión cristológica que sea integral y que sea superadora. Cada uno de los grupos fue hablando y profundizando en una percepción de Jesús. Para no quedarnos con una mirada de Jesús, vamos a hacer el trabajo de ir charlando en el grupo y ver cómo estas diferentes representaciones de Jesús que ustedes fueron trabajando se van iluminando entre sí. Quizás a un grupo le tocó Jesús como niño. ¿Qué nos dice eso acerca de él? Y otro le tocó la cruz, y otro le tocó un milagro, por ejemplo. Bueno, a ver, ¿cómo estas diferentes miradas de Jesús iluminan una cristología más integral y completa? No que se queda con una sola percepción, sino que es integral, va juntando. Y también le pueden ayudar para eso las frases que están acá. Entonces, van a dialogar, van a reflexionar sobre esto, van a intentar trabajar en una cristología superadora, y después, o sea, llévense ahora también un afiche, un par de fibrones, está la boligoma ahí, hay cinta. Entonces, con las imágenes que ustedes tienen, con todo lo que charlaron, con los fibrones, con las frases que hay acá, con todo eso, van a hacer creativamente una cristología en un afiche. Y a las menos cuarto empezamos a compartirlo, pasan al frente y charlan un poquito sobre eso. ¡Vamos! Sé que en realidad esta actividad podría haber durado todo el fin de semana, esta sola. Así que no hay problema si no llegaron a tiempo para cerrar todo. Los grupos que no terminaron todavía pueden ir trabajando un poquito más mientras escuchamos. Y la idea es que cada grupo intente compartir una cristología con una mirada bastante integral, pudiendo reconciliar las diferentes partes, las diferentes miradas sobre este Jesús en una visión coherente, teniendo en cuenta cuáles son las posibilidades que nos ofrece cada uno de estos símbolos y también que puede haber peligros si nos quedamos con uno solo, con la mirada de Jesús que quizás más se parece a nuestra propia imagen. Así que empecemos con este grupo.
Este grupo, no cabe la menor duda que había dos maestras jardineras dando vuelta. Pero bueno, la impronta que le pusimos es este Jesús cercano. En una de las últimas imágenes nos inspiró este Jesús que está con los brazos abiertos, el Jesús resucitado, y una mesa abierta para todos, hasta para el perro, ¿sí? Que donde hay pan dulce, hay fruta, hay empanadas, árabes, armenias, como le quieren llamar, criollas, salteñas, el mate, el fernet con coca, faltó un tinto, un blanco dulce, niños, juguetes, un Jesús sonriente, pero que también le pusimos palabras que nos llegaron, y es, el resucitado acompaña al pueblo de Dios en su camino. Compasión, otra palabra que nos llegó mucho, y de las frases que leímos, nos llegó mucho esta de le tiemblan las entrañas al ver la gente sufrir. Y Jesús celebra con su pueblo. Bueno, esto.
Gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién se anima?
Nosotros no teníamos maestra jardinera, así que lo hicimos totalmente distinto. Bueno, nosotros pusimos todo lo que teníamos. Tratamos de encontrarle un orden, por así decir. Empezamos pensando en este Jesús, que es la luz del mundo, porque así se llama esa obra. Pero cuando lo miramos de cerca, vimos que tenía la corona de un rey y que tenía ropa de un rey, y es el Jesús que viene a alumbrar al mundo, que es Dios que viene al mundo. Después pensamos en que esto es la gran paradoja de Dios, que siendo quien es, se acerca al hombre. Y después tomamos citas que nos muestran que este Jesús fue considerado subversivo por el poder imperante en ese momento. Es decir, después si lo quieren leer, lo pueden ver de cerca. Y que a todos los que le siguieron con esa mentalidad, esa forma de actuar, también fueron muertos, ¿no es cierto?, por ser considerados subversivos. Y después pensamos en la visión de Mateo, porque se está hablando de eso, del libro de Mateo, que lo muestra que cuando está en la cruz, este Jesús que es ajusticiado, también es reconocido Hijo de Dios. Y después pensamos en esto de que este Jesús crucificado es el Jesús resucitado, ¿sí? Es el Jesús resucitado y este Jesús es el que va a volver y este es el cuadro de la visión que tiene Juan en Patmos de este Jesús glorioso que está viniendo en las nubes. A su vez, en el medio pusimos dos frases que nos parecieron que tenían un poco... una es como un resumen de lo que es el plan de Dios en la historia y otra que tiene que ver con el tema de nuestro trato entre nosotros, del amor, como que tendría que ver también con lo que vivimos en la iglesia. Y se nos ocurrió encerrarlo todo en un corazón, como diciendo que este plan de amor tan increíblemente grande es el plan de Dios para los hombres, para la humanidad, para la historia.
Gracias. Muchísimas gracias. Próximo grupo, a ver quién se anima.
Bueno, no sé si alcanzan a ver, acá nosotros dibujamos una espiral. ¿Por qué una espiral? Porque dijimos que es como una historia que tiene un comienzo, pero como que no tiene un fin. Entonces, es algo que está abierto. Primero pusimos la imagen de Jesús como niño, después esto de que él sufrió y después murió, pero a la vez, él después resucitó. Si bien nos dejó una tumba vacía, pero significa que él sigue estando con nosotros. Y acá dibujamos como, bueno, este del bebé, un pañal y un chupete que lo representa. Él fue a la cruz y murió por amor a nosotros. Y su amor es único y es algo que no tiene explicación de lo que es. Y acá esto, no tenemos una forma de dibujarlo o de escribirlo, pero sí sabemos que él tuvo heridas. Entonces, como que no sabíamos una manera de representarlo, porque hay distintas maneras, como las imágenes lo muestran, de representarlo. Entonces, nos pareció la mejor idea. Eso.
Muchas gracias. Próximo grupo. A ver. Se pelean acá. Las cristologías se pelean.
Bueno, nosotros hicimos una representación bien posmoderna de la cristología. Creo que básicamente porque nos tocaron imágenes cristológicas quizás muy extrañas. Como por ejemplo el Jesús Ken, que es de unos artistas argentinos, y el niño Jesús de Praga, que es como que nos costó un poco sacarles, sí pudimos, pero nos costó sacarles cosas. Entonces, hay una de las frases que más nos llamaron la atención, que lo va a leer el Augusto, y que dice, no quiere, sin duda hay algo no solamente misterioso, sino también grandioso y grandiosamente polifacético en Cristo, con tantos pequeños Cristos que se han sacado de él, de Chesterton. Sí. Entonces, lo que nosotros planteábamos era que nosotros podíamos ver a Jesús tanto en nuestras concepciones, pero también en las concepciones de los otros acerca de Jesús y en los otros mismos. Pero que hay un papel que juegue el Espíritu Santo para entender esa diversidad de Jesús. Porque si nosotros estamos lejos del Espíritu Santo, vemos una parcialidad, vemos algo muy cerrado y que se limita a lo que nosotros tenemos. Pero cuando nosotros nos acercamos, podemos ver mucho más de ese Jesús. Y cuando me acerca el espejo, acerca más, podemos ver a toda la multiplicidad que puede abarcar la expresión de Jesús. Y 1 Corintios 13:12 dice, Dice, nosotros lo que hicimos fue tomar esta idea de Pablo que dice, ahora vemos por un espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ese lo está tomando a lo personal, pero nosotros también lo tomamos como, por más de que nosotros, depende de la situación que estemos, vamos a ver una parte más grande o más chica de lo que es Jesús, eso que vemos también está condicionado por esta visión turbia de ver al espejo y también por nos refleja a nosotros. Entonces, partir de esto, ahora esa es la forma que tenemos para verlo. Más adelante vamos a ver sin ese espejo.
Sí, quizá un poco también la idea era que sea más interactivo y que pudiéramos, que esto esté dado vuelta, digamos, y que pudiéramos ver a la comunidad desde ese lente y el espejo en la comunidad, demostrando también que nosotros estamos mirando por un lugar chiquitito. Entonces, descubrir a través del Espíritu Santo nuestras limitaciones.
Buenísimo, muchas gracias. Próximo grupo.
Bueno, nosotros pensamos que una forma de poder ensamblar todas las ideas de Jesús que habíamos visto en las imágenes era hacer un acróstico. Nos tocaron imágenes muy variadas, desde pinturas muy cercanas del siglo XXI hasta de la Edad Media. Por lo tanto, había una gran diversidad de miradas y de ideas. Y de eso, bueno, salió estas ideas de Jesús como el Jesús niño, hijo de Dios, que vemos en esta imagen. El Señor esperado, porque en esta imagen de que hay una cena y una familia que lo está esperando, un Jesús crucificado en una pintura que muestra al pueblo los sufrimientos del pueblo judío y el Mesías esperado. Y la idea de ¿por qué ven, Señor? Porque la obra se llama así, y la frase que queríamos en última compartir de las tres que elegimos, es esta que dice, no conocemos a Dios sino por Jesucristo. De ahí que yo rehusé todas las demás religiones. Todo hombre puede hacer lo que ha hecho Mahoma, porque no ha hecho milagros, no ha sido predicho. Nadie puede hacer lo que ha hecho Jesucristo, ¿sí? Entonces, pensando en esta idea de un Jesús que es único, que se manifiesta a través de la palabra de Dios y que, bueno, aparte de todas estas miradas que tuvimos nosotros, tiene muchas más que son las que ustedes están mostrando y que vamos a poder ensamblar, ¿sí? Bien.
A nosotros tenemos 4 imágenes. Una, todas muy diferentes. Esta de acá es la del Jesús, que fue como una reconstrucción de un Jesús de la historia basado en algunos estudios que trataban de ver cómo habría sido un judío de la Palestina del siglo I, más o menos con los rasgos. Esta es la de un Jesús muerto, pero que está el cuerpo ahí como en putrefacción, bien, bien muerto. Esta es una figura de como un Jesús que está durmiendo en un banco, una escultura. Y esta es como la del típico Jesús con pelo largo y la luz de fondo. Y hay 2 frases que nos parecen que agrupan todas estas imágenes. Una es este versículo que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, que está en Lucas. Y tratamos de hacer, bueno, si tenemos que poner todo esto en una frase porque dibujar no nos salía, sería algo así como Jesús, el Jesús de la historia, que fue un hombre judío de la Palestina del siglo I, que sufrió la muerte por mí y murió con su cuerpo y luego resucitó, que se apiada de los desfavorecidos, de los que están sin techo y que sufren, y que también lo hicieron estampita. Ese como que sería el resumen de todo. Y la frase que elegimos es una de Blas Pascal, No conocemos a Dios sino por Jesucristo. De ahí que yo rehúse todas las demás religiones. Todo hombre puede hacer lo que ha hecho Mahoma porque no ha hecho milagros. No ha sido predicho. Nadie puede hacer lo que ha hecho Jesucristo. Yes.
Bueno, teníamos imágenes también muy diversas. No las hemos pegado, no sé si más o menos se ven desde ahí. La verdad que hemos conversado mucho más que lo que hemos podido expresar acá. Eso es obvio. Y no sé si será esta imagen de Salvador Dalí que muestra a un Jesús que está como fuera de la tierra, desde la eternidad y mirando un sector de tierra. Y no sé si será esta idea, pero empezamos a delirar por ahí. Entonces decíamos, bueno, tenemos que situar a Jesús, pero no en el marco de la tierra, en este espacio chiquito, sino más allá. Entonces empezamos a hablar de ese Jesús, esto de pensar nuestra cristología desde este lugar. Jesús que está sosteniendo todo el universo, no es el chiquito, recién dijeron, de la estampita, sino como parte de la Trinidad, como creador también, y decíamos, bueno, si tenemos que hablar de Jesús, no nos podemos detener en la cruz. Nuestro mensaje va no se detiene ahí, sino que tiene que tener en cuenta la vida, la muerte y la resurrección. Y después seguimos pensando, ¿y esto qué significa para nosotros hoy en este contexto de complejidad y cuando tenemos que hablar de la diversidad? Y dijimos, bueno, entonces de nuestro mensaje no puede obviarse el mensaje de amor y el mensaje de humildad. Es una breve síntesis de todo lo que deliramos.
Bienaventurado sea el delirio santo.
Bueno, nosotros somos como los dadaístas de los afiches, digamos. Así que primero mírenlo, le damos un momento que lo miren y piensen. Y después le contamos por qué. Bueno, pero dicen, pero si está todo en blanco y apilado ahí, ¿qué quilombo es este? Bueno, resulta que nos dieron unas frases. Empezamos por las más largas, para colmo, eran re largas. Decían muchísimas cosas, intentaban describir muchas cosas de Jesús. También intentaban como encapsular a veces definiciones de lo que era y lo que no era. Y nunca había un límite claro. A lo mejor incluso las imágenes que vemos ahí, más allá del meme, no sé si vieron esa peli, esas imágenes intentan retratar algo de Jesús, de una forma. Es como cuando agarramos una cámara y le sacamos una foto a alguien. Retratamos algo en un momento y de un ángulo. Eso no es todo, es solamente lo que estamos viendo en el objetivo. ¿Qué nos pasó? Dijimos, bueno, pero todas estas cosas al fin y al cabo están definiendo algo de Jesús. Pero Jesús no es ese algo, es mucho más grande, mucho más difícil de comprender que eso. Pensemos que somos personas finitas y Él es el hacedor del universo, el hacedor de todas las cosas. Es mucho más grande de lo que te puedas imaginar. Entonces dijimos, bueno, planteemos de que todo lo que conocemos es un poquito, que está todo mezclado, que pueden ser en parte cosas que conocemos y cosas que no, pero que en parte nos queda muchísimo por descubrir. Y por eso usamos esta frase de Philip Jansen, ¿puede ser? Sí. Bueno, supongamos que sí, que dice que cuanto más estudiaba Jesús, más difícil me resultaba encasillarlo. Así que bueno, esperemos que lo disfruten.
Bueno, qué interesantes las cosas que dijeron. Rescato varias de todas las que dijeron. Me encantó esta idea de los espejos. Me pareció muy interesante. Y me imagino ese versículo que dice Pablo, como con esperanza, ¿no? Como ser consciente de la propia finitud. Y con humildad decir, es verdad, soy finito. Pero qué lindo que va a ser el momento en el que nos encontremos delante del trono del Cordero y cada uno con su espejo y que Jesús diga, ahora muchachos, tírenlo al piso. Y ahora mírenme a mí. como un instante de esperanza, porque cuando pasa eso en Apocalipsis, dice que Juan se cae como muerto. Es tan poderosa la visión de Jesús. El mismo Jesús que la había conocido, con el que había combinado, ese mismo Jesús de pronto revelado en toda su gloria, en toda su majestad. Es algo que lo tira al piso. Quizás me gustaría si alguno, uno, dos, tres, cuatro de ustedes quisieran hacer quizás un cierre de algunas ideas que se llevan, del taller, de lo que escucharon, de los que expusieron. Me encantaría los que se animen, quizás alguno de los que hablaron o los que no hablaron. ¿Con qué se quedan en esta búsqueda de una cristología más completa, sacándolo, o sea, la especulación, el pensamiento nos sirven? ¿Qué significa eso para mañana? Para nuestro día de mañana, ¿qué significa a nosotros para nuestra vida personal con Dios, para nuestra vida comunitaria? ¿Qué significa?
Recién decíamos que ni todo esto tan variado llega a resumir, nos sigue quedando paredes en blanco, ¿no? Y creo que lo que tenemos, el desafío es no nos conformemos con lo que conocemos. Vamos por más, porque esto no se termina. Es decir, estamos en una aventura de vida ilimitada. Entonces, si yo creo que ya lo conozco, es muy pobre lo que tengo. Tengo que estar en la búsqueda todavía y hasta el fin de mis días para que pase eso, ¿no? Encontrarme y romper el espejito. Y mientras tanto, vamos por más.
Bueno, yo pensaba que ha sido una buena oportunidad como para exponer lo que estamos viviendo con de manera tan fuerte, estos signos de época, ¿no? Y me gusta pensar que también somos invitados a tener esperanza. Porque si hay algo que nos da este mundo que va cambiando tan rápidamente que no lo podemos asir, tomar, nos da miedo. Y muchas veces se nos tiñe la vida de pesimismo, que es el pesimismo que está dando vuelta. Y como iglesia a veces tampoco encontramos bien el mensaje, cómo, qué nos pasa. Bueno, eso creo que da miedo. Y verlo, conversarlo como lo hemos conversado, creo que el gran desafío es decir, el amor echa por fuera el miedo y tenemos que tener esperanza, recuperar eso.
Yo quería contar que un vecino hace bastantes años nos regaló, como un agradecimiento, hizo un retrato de Jesús, y un Jesús con pelos al viento, bien, ¿no? Y con un pasaje bíblico. No eran creyentes ellos, bueno, no eran creyentes, no eran evangélicos. Y después los invitamos a la iglesia. Y entonces en la iglesia cantábamos Majestad, Gloria a su Majestad, Jesucristo merece todo honor. Y cuando terminamos, dije, a mí me chocó mucho eso que ustedes cantan, dijo. Majestad, Gloria, porque claro, Majestad tenía que ver con realeza, con algo que no tenía nada que ver con lo que él tenía en su mente, que fue ese retrato y que era un Jesús más cercano y más que nosotros que decíamos... que era como un majestad, como que le hiciéramos honores. Así que yo me voy con revisar, digamos, nuestra teología, nuestras canciones, y encarnar, que vos dijiste esta mañana.
Pensaba que recorrimos tantas imágenes y por ahí nosotros somos tan, tan reacios al tema de las imágenes y casi que por ahí muy orgullosamente decimos, no, nosotros no tenemos imágenes, ¿no? Y me queda fuerte picando lo que vos dijiste, que muchas veces cada uno de nosotros nos hacemos una imagen de Jesús y de Dios, y bueno, y vivimos y caminamos, incluso a veces predicamos en función de esa imagen, ¿no? Entonces, pensando en qué necesidad tenemos de volver a, como dice Lili, a revisar y a seguir buscando y a pensar realmente quién es este Jesús que nos desafía todos los días, ¿no? A encontrarnos con Él y a no achicarlo y a hacerlo a nuestra imagen, sino que dejar que fluya y que sea lo que Él es verdaderamente, ¿no?
Sí, Luca, pero a mí me encantó todo esto. ¿Qué querés que te diga? Es una maravilla. Todo lo que todavía no sé muy bien, ya lo voy a procesar bien, pero lo que nos has dado es otra mirada del Señor y reconocerlo como ese Cristo tan grande, tan grande, tan grande, que lo vamos a conocer allá. Y gracias al Señor, porque tenemos toda una meta hermosa, una carrera, entonces, y también eso de esa diversidad que nos dijiste, de estar con el otro. Yo he luchado, he batallado mucho con eso, porque yo tengo una historia de vida en eso, y me alegra mucho todo esto, y ver, yo tuve una experiencia con el Señor muy grande, que estaba tomando el colectivo yo con mi chiquito, el Marquitos era chico, y en un momento, era domingo, y en un momento yo veía el viento, pero no sentía nada. El día anterior habíamos estado en un campamento de todas las mujeres de varias iglesias y hablaban sobre el amor al Señor entre nosotros. Pero ese día, el domingo, el Señor me dio pero un amor tan profundo y la alabanza al Señor tan grande dentro, que yo no lo había tenido nunca eso. Entonces subí al colectivo y veía al otro, y yo veía, y era como la cara del Señor. Por eso yo le decía a los chicos, Jesús no tiene rostro en este sentido, porque cada uno, en cada uno está el Señor. Y me tenía que tener, ay, pues tenía ganas de abrazarlo. Ay, yo digo, y después cuando me bajé, me fui a la casa de mi mamá, acá a la vuelta, cerca, y estábamos por comer. Y mi mamá tenía esos hornitos en la cocina, que le pone las cosas arriba de la cocina. Y mi mamá dice, bueno, Nancy, dale, como no creen mucho. Bueno, levanta el horno, levanta. No, mamá, yo no puedo tocar eso, porque yo estaba allá arriba. Yo sé que después bajé, pero me bajaron. ¿Qué decís? Pero esa experiencia fue maravillosa. Así que bueno, no, muy lindo todo lo que nos has dado. Gracias, Lucas. Gracias.
¿Alguien tiene alguna otra cosita que le gustaría compartir?
Tiene que ver con esto que habías leído al principio, el pasaje donde van llegando los discípulos y que cada uno expresaba lo que estaba esperando del Señor, ¿no es cierto?, del Mesías, ¿no? Un rey, un maestro, lo que cada uno necesitaba. Y el Señor dice, pero verás cosas más grandes que esta, ¿no es cierto? Así que bueno, todo esto no alcanza y veremos, tenemos la promesa de que veremos cosas más grandes que esta, ¿no?
No, también en ese tono de esperanza me llevo el recordatorio de la esperanza de la intervención de Dios en los conflictos, en los conflictos irreparables. Eso.
Señor Jesús, vos que estabas con el Padre desde el principio, desde antes de la creación del tiempo, vos que te despojaste de todas esas cosas y te hiciste como uno de nosotros, vos que naciste en un pesebre, vos que fuiste un niño curioso, vos que fuiste obediente, vos que fuiste también lleno de misericordia y que estuviste dispuesto a hacer ese camino hasta las últimas consecuencias y que fuiste a la cruz y que sufriste y que moriste y que resucitaste y que antes de irte nos dejaste tu espíritu y estás en la gloria. Esa inmensa paleta que tenemos para pensarte, para vivirte, que no se quede, Señor, en la respuesta fácil de crearnos un Mesías a nuestra imagen y semejanza. Que siempre, Señor, esa diversidad, esa cosa inmensa que sos vos, que fue tu vida, que es tu espíritu, que son tus palabras entre nosotros, Señor, que todo eso sea más bien una motivación a seguir buscando, a seguir persiguiéndote, Señor. Vos sos un Mesías inquieto y que te vas metiendo por los caminos, Señor. Danos la entereza de seguirte. Danos el arrojo, la valentía de seguirte, el coraje de animarnos a ver cosas más grandes que estas. Que no solamente sos todo lo que esperábamos, sino que sos mucho más que eso. Que esa visión, como la que tuvo Juan, que vio al cordero y al león al mismo tiempo, nos motive, nos llame, nos convoque a dejar atrás todo aquello que nos aleja de vos y por el contrario a rendir nuestra vida en un acto de humildad y de entrega y a seguir diciendo como los primeros discípulos a dónde más podríamos ir. Vos sos, Señor, aquel que logra lo que nadie más logra. Aquel que puede encontrarnos en el medio de nuestros conflictos. Aquel que logra trascender el ruido. Y nosotros como discípulos y discípulas humildes venimos ahora y queremos venir todos los días a tus pies. A pedirte que nos sigas enseñando y que queremos seguir aprendiéndote. No queremos darnos por satisfechos de vos. Queremos seguir teniendo hambre y seguir teniendo sed, porque la promesa es que vos sos el río que salta para vida eterna. Gracias, Señor, por todas las cosas que fuiste poniendo en nuestro corazón en este tiempo. Te pedimos que estés con nosotros y que sigas hablando a nuestro espíritu y que de este tiempo, de las jornadas, surjan un montón de convicciones que nos ayuden a vivir vidas que valgan la pena. No queremos ser cristianos superficiales, no queremos ser discípulos momentáneos. Vos sos una decisión que nos cambió la vida y queremos que siempre nos la cambie, Señor. Gracias por este tiempo de charla, gracias por esta comunidad que abre las puertas y te pedimos que tu voz siga trayéndonos a la mente la invitación a conocerte y a nunca dejar de buscarte. En el nombre de Jesús. Amén.